Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos a este, el noveno episodio de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Y mientras ponemos a punto nuestras redes sociales, si quieren pueden escribirme por cualquier comentario o consulta o crítica o lo que quieran a pablo@serecurioso.com.ar. Ya están llegando varios mensajes con muchos elogios por suerte y sugerencias varias. Todo es muy bienvenido y agradecido. pablo@serecurioso.com.ar. Y nos metemos en el programa de hoy, en el que vamos a recorrer el fascinante árbol genealógico de la batuta de dirección. Vamos a conocer algunos de sus antecesores, parientes y descendientes, todos instrumentos, digamos, encargados de algo que podemos llamar tecnologías para la coordinación. El árbol genealógico de la batuta que va, en nuestro recorrido de hoy, desde el siglo XVII hasta el XXI. La coordinación, huelga decirlo, ha jugado y juega un papel esencial en nuestra evolución como factor de la performance grupal. Y la música y el baile sirven para comunicarnos y coordinarnos. Y algunos hasta pueden decir que están para eso. Pero al mismo tiempo tenemos que coordinarnos para hacer música. Un viejo chiste decía que la música es el arte de combinar los horarios, además de los sonidos. Como me decía mi querido profesor André Mourou, hacer música en grupo es el arte de desafinar todos al mismo tiempo y de irse de tiempo todos al mismo tiempo. Y a veces hace falta un conductor o una conductora, o conviene que haya, o es mejor, o es distinto simplemente. Sobre todo cuando la complejidad de la práctica musical empieza a hacer que sea realmente conveniente una indicación central y muy visible de un pulso. Alguien que coordine, alguien que ponga orden, pero ¿cuál orden? ¿Y cómo va a poner el orden? En este programa vamos a poner naturalmente el ojo en la dirección de orquesta, pero sobre todo en el instrumento, la tecnología y su evolución en función de las características musicales, sociales, económicas y hasta tecnológicas, por supuesto, de cada época. Si bien hay muchas referencias anteriores y muy antiguas, vamos a comenzar esta historia con Jean-Baptiste Lully, compositor, director y bailarín, nacido en Florencia, Italia, como Giovanni Battista Lully en 1632 y cuya música nos viene acompañando. Lully, todo un personaje, en 1653 conoció al rey Luis XIV bailando ballet, comenzando una hábil y ascendente carrera cortesana que lo llevó a ser director musical de la familia real. Las crónicas no cuentan que Lully haya sido un tipo fácil precisamente. leemos que tenía, abro comillas, modales militares, que insistía sobre la disciplina instrumental y una rígida precisión rítmica, cierro comillas. Y esta personalidad se trasluce tanto en su música, vigorosa, como en su habilidad política. Nunca es fácil mantenerse en lo alto en estos mundos competitivos. La historia, por demás conocida y mencionada, cuenta que Lully estaba dirigiendo su Te Deum para celebrar, vaya paradoja, la recuperación de Luis XIV de una cirugía. Estaba dirigiendo una orquesta grande de 150 músicos que podemos imaginar que no estaban cumpliendo con sus indicaciones y sus deseos musicales. Y Lully marcaba el compás, como seguramente solía hacerlo, con un bastón, un gran bastón, golpeándolo en el suelo, sin ninguna intención de sutileza, podemos imaginarnos. ¿Y qué sucedió? En medio del fervor de su golpeteo, uno de los golpes no dio en el suelo, sino que dio en uno de sus pies, lo que le ocasionó una infección y posterior gangrena. ¿Qué recomendaron los médicos? Amputar la pierna. Lully no quiso. Era bailarín y se amputó la pierna, no iba a poder bailar más. Mala decisión que lo llevó a un desenlace fatal en 1687, el primer gran accidente laboral de la historia de la música. Sigamos escuchando algo más de su música para el burgués gentilhombre. Otro antecedente directo de la batuta y de la dirección de orquesta se dio alrededor del uso del bajo continuo, en un periodo que abarca buena parte de los siglos XVII y XVIII. El bajo continuo, que es una forma de escritura que permitía desde el teclado seguir manteniendo el continuo con los bajos en la mano izquierda en el teclado y usar la mano derecha para tocar o bien para dar indicaciones. El tecladista era frecuentemente llamado o conocido como el Kapellmeister, maestro de capilla, que organizaba y ensayaba desde el teclado como parte de la orquesta y frecuentemente también componía la música. Carl Philipp Emanuel Bach, hijo de Johann Sebastian Bach, era partidario de este tipo de liderazgo y dijo: el teclado está en la mejor situación para asistir no solo a los instrumentos bajos, es decir, como acompañamientos del bajo continuo, sino a todo el conjunto para mantener un ritmo uniforme. el tono del teclado, colocado correctamente, se encuentra en el centro del conjunto, puede ser escuchado claramente por todos. Si alguien se apresura o se arrastra, el tecladista puede corregirlo más fácilmente, ya que los demás estarán demasiado preocupados con sus propias figuras y síncopas como para ser de ayuda. Esta posición de liderazgo del tecladista Kapellmeister a menudo era compartida, al menos parcialmente, por el primer violín o Concertmeister, una suerte de dirección colegiada. El violinista podía dirigir moviendo su cabeza y su cuerpo, o su arco, instrumento o herramienta que ya tiene muchos puntos en común con la batuta. Por supuesto que acá también hubo opiniones en favor de uno y otro. Carl Philipp Bach estaba a favor del teclado y del otro lado Johann Joachim Quantz y Leopold Mozart eran partidarios más del liderazgo del violín. Favorecían ellos las sutilezas musicales por encima del orden rítmico que podía ejercer mayormente el tecladista. Esta división de roles también era especialmente útil en la ópera, cuando el Concertmeister podía dirigir a la orquesta y el Kapellmeister dirigir lo que sucedía arriba del escenario. Tomar partido en la grieta, veníamos escuchando la sinfonía en si bemol, Wodkin 182 de Carl Philipp Emanuel Bach, y vamos a escuchar el primer movimiento del concierto en sol para flauta y cuerdas número 161 de Johann Joachim Quantz. Thank you. Es el momento de ocuparnos de nuestra protagonista del día, la batuta. La batuta que aparece y comienza sobre todo a ganarse un lugar cuando el tamaño de la orquesta va creciendo, de modo que los gestos y las indicaciones del director se puedan ver claramente en todas las ubicaciones, desde el primero hasta el último atril. Y el tamaño de la orquesta crece junto con la complejidad de la escritura musical, por supuesto, creando el contexto para la aparición de la batuta. Naturalmente que es virtualmente imposible indicar o saber quién fue el primero en usar una batuta. Estamos escuchando a Ludwig Spohr, quien fue quien comenzó a usarla en abril de 1810, en ocasión de dirigir un concierto de la Sociedad Filarmónica de Londres, dice una leyenda, echada a correr por él mismo. Hay distintas referencias al uso de batutas. Hay una de Haydn en el estreno de La Creación en 1798, otra de Ignaz Franz Moscheles, no Moscheles, en Viena en 1812, una de Johann Reinhardt que quitó el piano y dirigió desde un atril separado en Berlín ya en el año 1776, y Daniel Türk que en 1810 hacía unos movimientos al parecer tan exuberantes que terminó dándole un cabezazo y partiendo un candelabro de vidrio. Spohr, Spontini, Weber y Mendelssohn todos adoptaron la batuta, pero Schumann no la aprobó. Dijo, respecto de un concierto de Mendelssohn, dijo: la batuta me perturbó, tanto en la obertura como en la sinfonía, y estuve de acuerdo con Florestan en que en una sinfonía la orquesta debe ser como una república, subordinada a ninguna autoridad superior. Escuchemos el coro final de La creación de Joseph Haydn, interpretado por solistas, el coro Monteverdi English Baroque Soloists, dirigidos por John Elliot Gardiner.
Sembrano dei carri, non sono mica strumenti, come Madonna Santissima. Con un Dio, contrabbassi, corri, rompi coglioni, lei, arres lei, io no, io
corpo d'un... Escuchamos a Toscanini despotricando contra los contrabajos que parece que a su juicio no daban pie con bola.
Nothing at all. Corpo d'un Dio santissimo. But what you will to be, you?
Es un ejemplo cabal del modelo del director dictador, despótico, tirano, maltratador. El clásico modelo de director de orquesta en otra época. Para algunos, como Toscanini, esa exhibición ampulosa de su tiranía hasta parece agradarle.
Para algunos, un enfoque minimalista funciona mejor. Fritz Reiner, un autócrata húngaro del siglo XX, fue famoso por sus gestos tan moderados y pequeños que una vez un músico en la parte posterior de la orquesta trajo un par de binoculares. Reiner respondió escribiendo «Estás despedido» en un trozo de papel y lo sostuvo en alto cuando vio que salían los binoculares.
Aquí se abre otra grieta. ¿Dirigir con batuta o dirigir con las manos? Una falsa grieta sobre la que dice Leonard Bernstein. Si el director usa una batuta, la batuta debe ser un ser vivo, cargado con una suerte de electricidad que lo convierta en un instrumento con el que tengan sentido hasta sus más pequeños movimientos. Esto cobra un nuevo sentido si pensamos que la palabra inglesa para director es conductor, una palabra que también se refiere a la capacidad de transmitir una corriente eléctrica. Si el director no usa batuta, sus manos deben hacer el trabajo con la misma claridad. Con o sin batuta, sus gestos deben ser primero y siempre significativos en función de la música. Hay un video imperdible en el que Bernstein dirige el cuarto movimiento de la Sinfonía número 88 en Sol mayor de Joseph Haydn con la Orquesta Filarmónica de Viena, movimiento que estamos escuchando, pero con la Filarmónica de Nueva York. Bernstein dirige sin batuta y sin las manos, solo con sus expresiones faciales y movimientos de cabeza. Veamos otro testimonio, en este caso de Maris Jansons, director nacido en Riga, Letonia, en 1943, que falleció recientemente a fines del año pasado, a los 76 años de edad. Fue director titular o principal invitado de orquestas como la Filarmónica de Oslo por 20 años, Filarmónica de Londres, Sinfónica de Pittsburgh y de la Radio de Baviera, además del Concertgebouw. Recibió premios por algunas de sus casi 200 grabaciones y títulos honoríficos en un montón de países de toda Europa. Su historia en la dirección de orquesta comienza cuando él era un niño pequeño. Dice Maris Jansons: mi padre era director de orquesta y yo asistía a muchos de sus ensayos y conciertos. Un día tomé algo, quizás era un lápiz, y jugué a ser director de orquesta. Copié lo que había visto hacer a mi padre. Debo haber tenido 3 años en ese momento. Acerca de si dirigir con las manos o con batuta, dice: yo condujo siempre con batuta, salvo alguno que otro pasaje en los que es más agradable e íntimo dejar a un lado la batuta y conducir solo con las manos. Pero solo cuando siento que las manos me permiten expresar mejor lo que hay en la música. Esto sucede solo esporádicamente. Se puede dirigir sin batuta, con las manos, solo hay que ser un poco más claro. La batuta es la extensión de la mano, de los dedos. Le permite a los músicos ver más claramente lo que estoy haciendo. Es más agradable para el conjunto. Lo más importante es la orquesta. La batuta solo permite que el director dirija. Yo, como director, soy el intermediario, planteo la interpretación. Tengo que crear el ambiente adecuado y, por supuesto, tengo que dirigir el conjunto. Pero el sonido de la orquesta es lo más importante, es la orquesta la que toca. El papel de la batuta se hace crucial cuando la música se vuelve técnicamente más difícil, cuando los cambios de ritmo requieren precisión y exactitud. Yo trato de hacer las cosas lo más fáciles y claras para los músicos como sea posible. Ellos tienen que sentirse seguros. Sigue diciendo: no hay una manera correcta de sostener la batuta. Cada uno tiene su propio método. Yo la uso de manera completamente intuitiva. Es algo a la vez simple y muy complejo. La batuta tiene que ser claramente visible. Tengo que mover mis manos expresivamente. Marcar el tiempo es, me parece, algo primitivo, sucede automáticamente. El desafío radica en crear precisamente el carácter y la atmósfera que imagino. Al final tengo que expresar lo que sucede dentro de mí. Preparo cada pieza, por supuesto, pero no sé de antemano qué voy a hacer con mis manos. Por supuesto, podría practicar mis movimientos frente a un espejo y preguntar qué debo hacer, cómo debo hacer en este cambio de tempo y cómo debo tomar el final. Algunos de mis colegas directores hacen eso, pero no creo que sea necesario mientras uno tenga una buena técnica en la que puede confiar. Entonces, la batuta y las manos hacen lo que viene del corazón. El primer impulso viene del corazón, del alma. Luego pasa por el cerebro, que le dice al cuerpo y las manos qué hacer. La expresión facial juega un papel muy importante. Mi cara es casi más importante que la batuta, porque puedo usarla para expresar la atmósfera y el carácter de la obra. Pero tiene que suceder de forma natural. El punto no es hacer muecas, no tengo que poner una cara amarga solo porque una obra suene sombría y amenazante, o al menos no intencionalmente. Si así es como me siento, sucederá por sí solo. Para mí no ayuda a nadie acompañar la música con pantomimas. Cabe notar que la lista de directores que han dirigido con sus manos incluye nombres como los de Pierre Boulez, Stokowski y Valery Gergiev. Mientras tanto, seguimos escuchando a Maris Jansons dirigiendo Sebastian im Traum de Hans Werner Henze. y con la orquesta ya establecida, con una forma un poco más parecida a como la conocemos hoy, y del rol del director con su batuta, el mundo estaba en plena reconfiguración por un desarrollo técnico capaz de construir máquinas que podían automatizar los procesos productivos y que transformaron y revolucionaron directamente toda la estructura social y política y económica. Y esto no quedó ahí, por supuesto, la música no iba a quedar fuera de este movimiento. Y fue así como el dominio técnico logró, entre comillas, dominar el tiempo. Y dominar, dicho con muchas comillas, porque la aparición del metrónomo, de esto estamos hablando, metrónomo, el dispositivo que puede marcar este tic-tac perfectamente regular, infalible y nunca se cansa. La aparición del metrónomo como indicador y como medida de un tiempo absoluto, si se quiere, es un proceso muy importante en la historia de la música y si podemos, vamos a dedicar algún otro episodio de este programa especialmente a él. Escuchando algunos fragmentos de Ensayo de Orquesta, la película de Federico Fellini, estrenada en 1979, que retrata una orquesta sinfónica italiana que ensaya con la dirección de un director invitado extranjero, de inicialmente sutil, marcado acento alemán y muy poco satisfecho con el rendimiento musical de la orquesta. Estos ensayos se graban para la televisión y son interrumpidos por entrevistas que terminan siempre sumando a la tensión general de la película y a una lucha por el poder que crece hasta que las músicas finalmente se vuelven contra el director. ¿Y a quién quieren poner los músicos en el lugar del director? A un metrónomo. A un metrónomo. Parodiando, jugando alrededor de esta pregunta que uno siempre vuelve a escuchar una y otra vez, y es, ¿cuál es la función del director? Y parece que la única respuesta tácita que está en el aire es que el director marca el tiempo. Cuando no es así, pero hay una sensación general de que esa es la respuesta. en la población en general, sobre todo ajena al mundo de la música. Dice en la película: "No necesitamos directores, basta un buen metrónomo". Hoy, aislamiento de por medio, estamos medio acostumbrándonos a estos videos colaborativos en los que todos los miembros de un grupo, un ensamble o hasta orquesta sinfónica graba cada cual en su casa un video con una parte de la obra y luego los videos son compaginados en como mosaicos en un video grande que los abarca a todos y donde se ve finalmente al grupo u orquesta tocando todos juntos. Y podemos citar un antecedente de este formato de hace unos 10 años, realizado por Eric Whittaker, un compositor y director estadounidense, nacido en 1970, graduado de la Juilliard School of Music. Whittaker ganó mucha notoriedad, decía, hace ya unos 10 años, cuando conformó un coro virtual mundial. La dinámica era bastante la misma que la que se popularizó en esta época. Whittaker se grabó a sí mismo en un video en el rol de director como si estuviera dirigiendo un coro real existente. Este video iba a ser la guía, siguiendo la cual cada participante del coro en su casa se filmaba en cualquier rincón del mundo que estuviera, cantando su parte. Y luego todos estos videos le fueron enviados a él, fueron sincronizados y combinados en una única performance conformando este coro virtual. Todo esto comenzó con un experimento en las redes sociales cuando una joven seguidora le mandó un video de ella cantando una obra de él llamada Sleep. Y para Whittaker esta pequeña punta fue el disparador para comenzar a hacer algunos experimentos que desembocaron en este coro virtual con el que podemos decir que grabó una obra llamada Lux Aurum que estamos escuchando, Luz Dorada. Este coro virtual creció a lo largo de sucesivas ediciones y pasó de 185 participantes a 8.000. De participantes que eran de 12 países a participantes de 120, con edades que van de los 4 a los 87 años. Y esto nos lleva a pensar o a imaginar que seguramente no va a faltar tanto para que tengamos directores corales o orquestales virtuales. Un poco ya como Whittaker dirigiendo desde un video, con todos los cantantes siguiendo sus indicaciones. Pero ¿por qué no podemos dar un paso más? De hecho, hace poco, en los años recientes, nos llegaron un par de noticias que van un poco ya en esa dirección. Cosa de un año y medio más o menos, hubo unos conciertos en los que hubo público que fue y pagó entrada para ver un recital de María Callas, que había fallecido 40 años antes, así que no era Callas en persona, sino que era un holograma de la cara de la Callas, una figura proyectada tridimensionalmente con una grabación de su voz y con una orquesta, eso sí, tocando en vivo. La directora de la orquesta tuvo que compenetrarse con cada pequeña sutileza del canto para poder acompañarla como corresponde. Las reacciones del público, se pueden ver en un video de la época, fueron mixtas. Un poco de aprobación, asombro, dudas, aplausos tímidos, preguntas. ¿Es o no es arte esto?, se decían. Y algo antes del video de la Callas, tuvimos la noticia de un robot director de orquesta que dirigió La Donna e Mobile, con Andrea Bocelli cantando. La performance del robot dirigiendo fue, claro, una exhibición en un Congreso Mundial de Robótica, una exhibición de las habilidades de los fabricantes. El robot simplemente lo único que hacía era mover los brazos sin interactuar con los músicos, lo cual seguramente no está muy lejos de lo que hacen muchos directores humanos. Y el robot, eso sí, todavía no es capaz de improvisar, pero estas capacidades ya están siendo desarrolladas por la inteligencia artificial y no cabe duda de que en algún momento van a llegar los técnicos a insuflarle vida, podemos decir, a este robot que se llama Yumi. Virtual fue un adelantado, pero su tecnología de tener que grabarse el director para que los músicos canten y toquen en algún otro momento, hoy ya puede ser superada con aplicaciones como Jamkazam o Zagora, esta última desarrollada en la Universidad Nacional de Quilmes. Estas aplicaciones permiten la magia, porque es realmente mágico, de tocar o ensayar en tiempo real a través de internet. No es un tiempo real absoluto, hay una pequeña latencia, que es el tiempo que tarda la señal en llegar de un lugar a otro. Pero es tan bajo, no muy alejado del tiempo que tarda el sonido físico en llegar de un instrumento a otro cuando el grupo está tocando, podemos decir, en una sala grande o un escenario grande. Es tan baja la latencia que la sensación realmente es de estar haciendo música en conjunto, en tiempo real, pero cada uno en su casa. Además, por supuesto, estas aplicaciones tienen un componente social. Puedes conectar nuevos amigos en las salas, compartir las sesiones en redes sociales, etcétera, etcétera. Tiene mucho uso en bandas de rock y pop, pero no falta mucho para que sea adoptado por el mundo de la música clásica, tanto grupos de cámara como, por qué no, orquestas también. vamos llegando al final de este recorrido por el árbol genealógico de la batuta. Una aventura con ribetes musicales, psicológicos, sociales y tecnológicos, entre otros. Y empresariales, porque alguien tiene que hacer las batutas y fabricarlas. No podría pensar que la batuta no es más que un palito. ¿Qué gran ciencia puede haber detrás de un palito? Pero hay al menos una artesanía detrás. Y esto nos lleva a la historia de Richard Horowitz, quien fue percusionista, timbalista de la Metropolitan Opera Orchestra, que se convirtió en batutero o batutier, si queremos pensar en el equivalente de un luthier, que por una casualidad, a fines de los años 60, cuando al director austríaco Karl Böhm, ¿qué le pasó? Se le rompió la batuta en pleno ensayo, y empezaron quizás a cantar a ver quién arregla la batuta. Horowitz se había hecho fama de arreglar todo para los instrumentos de sus compañeros y sobre todo para los propios, y tenía un espacio, un tallercito. Un archivista de la orquesta le llevó la batuta a ver qué podía hacer Horowitz. En vez de arreglarla, Horowitz se encerró y hizo una réplica muy aceptada que terminó siendo el primer paso de una pequeña carrera o empresa complementaria. Y se quedó pensando que también esto es interesante, siempre hay que estar preparado para esas casualidades que son oportunidades. Se quedó pensando si no se podrían hacer mejores batutas, quizás con maderas más resistentes. Y así se puso a hacer pruebas, a ver cuáles eran los requerimientos, cómo iba a ser sostenida, sin la palma, los dedos, la longitud, el peso. Y en lugar de hacer la empuñadura de madera, la batuta no es solamente un palito, tiene un lugarcito donde se agarra. La hizo de corcho en vez de madera. Suponemos que ese periodo fue particularmente divertido en la experimentación. Y así comenzó su negocio de fabricación de batutas, con el que siguió por el resto de su vida, hasta que se retiró de todo en el año 2012 y falleció unos 3 años después. Negocio que fue continuado por su hijo Mark. El emprendimiento de Richard empezó en su momento a recibir pedidos de directores de todo el mundo. No era un negocio muy lucrativo, lo hacía más como un servicio personal, a pedido, y casi como una extensión de la mano hecha a medida. Tenía una libreta con las especificaciones personales de más de 75 directores, entre los que se contaban nombres muy conocidos: Zubin Mehta, Colin Davis, Lance Dorsey, Yosawa, James Levine, Daniel Barenboim y Leonard Bernstein. Bernstein, que lo tenía en muy alta estima. Hay otra versión de la historia según la cual la batuta rota, que protagonizó el inicio del emprendimiento, tuvo lugar en un ensayo de su obra Candid, que estamos escuchando de fondo. El hecho es que Bernstein apreciaba mucho las batutas de Horowitz, que alguna vez fueron las ganadoras de un, según Bernstein, muy peleado concurso de regalos de cumpleaños que recibió. Ahora sí, nos vamos. Nos quedaron fuera algunos parientes de la batuta que, si Dios quiere, ya tendremos oportunidad de conocer en futuros episodios de Seré Curioso. Por cualquier consulta o comentario, me pueden escribir a pablo@serecurioso.com.ar. Vaya un agradecimiento especial al único e incomparable Numa Viard. Gracias, por supuesto, también a Dan Robbins por la coordinación de aire y a todo el equipo que hace que esta radio pueda seguir saliendo al aire. Nosotros nos vamos, pero ustedes quédense escuchando Radio Nacional Clásica. Gracias, hasta la próxima, y nos vamos con Oh, Felices de Nosotros, de Candid, de Leonard Bernstein. ¡Chau!
Can afford it, we'll build a modest little farm. Cows and chickens,
social bells,
peas and cabbage,
ropes of pearls.
Soon there'll be little ones beside us. We'll have a sweet Westphalian home.
Somehow we'll grow as rich as Midas. We'll live in Paris when we're not in Rome.
Smiling babies,
marble halls,
Sunday pick.
Happy pair, happy
we,
it's very rare.
A weak bee, happy pair, happy we, happy pair, happy we.